Corazón Valiente enlaza las noticias de la semana a los valores que promovemos.
Continuamos esta noche Corazón Valiente y ahora un gusto y un placer para mí. Estamos en línea con una gran actriz, bailarina, humorista, bueno, con muchísimo talento, una artista, con Anita Martínez. Hola Anita, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andás? Buenas tardes.
¿Cómo está? ¿Todo bien?
Sí, corriendo en esta ciudad salvaje.
Viste, esto es lo que hablamos siempre. A ver si podemos parar un segundo. Bueno, acá te vamos a obligar ahora en esta conversación a que te detengas un segundo y que respires hondo. En Corazón Valiente tratamos de darle lugar a eso, al poder de los valores. Gracias, muchas gracias por atenderme. Estamos hablando hoy en el programa de hoy de la importancia de esto de ser responsable de nuestras acciones y de no hacer daño. Y bueno, he leído que contaste acerca de un episodio de bullying cuando vos eras chica y me pareció que estaba bueno que pudieras contar y ver cómo incidió en vos y qué reflexión podemos tener acerca de eso.
Mira, en realidad fue tantos años, yo ni me acuerdo mucho ya, pero yo tenía, o sea, tenía como muchas, como muchos chicos de mi edad o cuando sos chiquito, tenía episodios como en el colegio que ahora los que se ponen más atención, yo tenía una compañía que me fajaba.
Porque sí, pues así, nada, se ensañaba con vos y te pegaba.
Sí, nadie te puede pegar. Nadie te puede pegar. Me fajaba. Y aparte era el doble que yo, era muy enorme.
¿Y no le decías a tus padres?
Sí, pero en ese momento, digamos, no se pensaba como es ahora, ¿viste? Con el tema del bullying, no se hablaba como ahora se habla tan pedagógicamente, ¿viste? No, era un abordaje como tipo, bueno, arreglátela vos, defendete.
Sí. ¿Y cómo te incidió eso? ¿Cómo te sentías?
No, qué sé yo. Como todo el mundo que le pasa eso, todos los chicos que lo viven mal, mal.
Y los de alrededor no hacían nada tampoco. O sea, igual a lo que pasa hoy.
Es como lo que pasa hoy, sí. Es como lo que pasa hoy. Lo que pasa es que yo creo que igual de todos modos ahora hay más violencia. Yo creo que todo es más violento. Sí. Todo es más violento. Es más violento el contexto en el que vivimos. Los chicos también viven más encerrados. Yo, mi nene tiene 8. A esta hora yo estaba en la calle jugando, andando en bicicleta, corriendo, claro, tocando el timbre, haciendo el rindraje. Mi nene ya está encerrado, ya está adentro en casa, ¿entendés? Claro, claro. Ya está con la Play o con algún objeto electrónico. Y es otra vida la que tenemos. Y los nenes también tenemos una sociedad violenta.
Pero estás atenta seguramente a este tema, a que no le suceda.
Atenta, y en el colegio donde van bien están atentos, y yo creo que también socialmente estamos todos más atentos, pues sabemos que estamos viviendo en una sociedad violenta.
Claro, claro. Bueno, eso.
Pero el abordaje también en la familia es importante. A veces está bueno que nos expliquen bien qué es eso del bullying, ¿viste?
Claro, exactamente. Recién hablábamos con una licenciada que están adoptándose ahora un sistema que viene de Finlandia, que se llama Kiva, donde están específicamente tratando eso, ¿no? De explicar, porque a veces también una pelea común se puede confundir y decir que, bueno, que están acosando,
claro,
a un niño.
Exactamente.
Entonces, aprender a discriminar eso también es importante y bueno, llegamos a la conclusión de estar presentes y atentos, ¿no? Para ver qué es lo que está sucediendo con nuestros niños.
Y también aprender a crear seres individuales, porque muchos de los chicos que a veces están metidos ahí en todo ese quilombo quieren despegarse de esa situación y les cuesta un montón por el entorno en el que están.
Exactamente, hablábamos de eso. O sea, yo le dije que yo pensaba que tenía que ver con esto de no poder ser uno mismo, ¿entendés? Por tener miedo a que, ¿entendés?
Claro,
que van a decir,
distinto. Decir, mira, a mí esto me parece mal, o tener una voz en contra de eso.
Sí.
Lo que pasa es que nosotros como sociedad, yo tengo, una vez un psicólogo me dijo una frase que los chicos escanean todo. O sea, no es que vos le tenés que explicar al nene para que el nene lea esto, sino que el nene escanea lo que siente, escanea lo que ve, y todo eso va a parar como en un disco rígido a algún lugar.
Claro.
Si nosotros estamos en una sociedad violenta donde también cuando vos escuchas, o sea, el otro piensa distinto y vos siempre lo juzgás y lo... Porque este es un país donde la grieta no existe solamente desde lo político. O sea, la grieta son muchas cosas. Es lo diferente, es aquello que piensa distinto que uno y uno no puede convivir.
Claro.
¿No?
Bueno, sí, justamente de eso, ¿entendés? De tratar de poder darle al otro, pero a partir de uno decir, reconocer que uno puede ser como quiere, con respeto y con amabilidad y con todos los códigos de conducta, pero ser lo que vos querés ser, sin estar con claro. lo que
pero todo el mundo... Pero yo tengo una pregunta, ¿cuántos espacios de reflexión como tu programa... O cuántos momentos al día uno tiene esta reflexión? Pocos,
pero bueno, realmente la motivación es que busquemos aunque sea 5 minutos al día para poder tener esta reflexión, porque va a ser lo único que va a modificar. Es decir, hoy hablaba de quién es responsable de todo lo que está sucediendo en las redes sociales, en la calle, en todos lados. Los responsables somos cada uno de nosotros también. Porque nosotros
y también lo que pasa en casa, vos claro. pensás que también los chicos están muchas horas solos claro. en sus casas y eso hace que, yo creo que todo es educación, todo, sí. todo, absolutamente todo empieza en la casa.
Exacto.
Es muy fácil responsabilizar al colegio, responsabilizar al docente, pedirle al docente que contenga una cosa complicadísima como es el bullying,
claro.
Tener que, siempre es como la pelota afuera y todo empieza en la casa,
claro.
En la casa es donde se arman los valores más importantes, pero no los valores morales, ponernos en moralistas,
sino claro, es decir, simplemente ser amable, escuchar, por ejemplo, ser respetuoso, que si vos pensás una cosa y yo pienso otra, bueno, todo bien, ¿entendés?
Convivamos en nuestra diferencia.
De eso hablamos, de eso tratamos de decir, y bueno, esto que vos decís es cierto, o sea, no hay demasiados espacios de reflexión, pero si uno puede incentivar a que haya aunque sea 5 minutos de reflexión en la vida de cada uno de nosotros, te aseguro que eso te hace después un susurro durante el día, porque
sí,
conectaste con un lugar, claro.
Y además, ese espacio puede pasar en cualquier casa, bajo cualquier contexto, en cualquier situación, sí. digamos, uno lo puede hacer, pero bueno... Viste, no es fácil.
No. Pasemos, te quería hacer una pregunta. Tu paso por el bailando tuvo que ver, según creo y según he leído, por una motivación que tuviste por el sueño, ¿cierto?
Sí.
Bueno.
Sí, sí.
Ese sueño era, si querés compartirlo con la audiencia.
Era un refugio. Por primera vez, siempre tuve ganas de hacer algo por los animales, pero tenía ganas de que el bailando tuviera un reconocimiento... Un sueño animalista, ¿viste? Y que pudiera uh-huh. llegar a la final. Yo quería transmitir la voz de tantos animalitos que no la tienen uh-huh. y poder representé al Refugio San Francisco de Asís, que ganamos el sueño, sí. al cual sigo representando todavía. Uh-huh. Y un poco también alzar la voz de tanto sufrimiento, ¿no es cierto? Porque los animales hoy por hoy están muy desprotegidos.
Sí, sí.
Hemos logrado algo maravilloso junto con muchas instituciones, que es terminar con las carreras de galgos en la Argentina. Esto me costó un montón a mí porque tuve amenazas.
Sí, exactamente. Por eso quería hablarlo, porque primero, lo noble y lo importante de poder decir, luchar por algo tan importante... para proteger y para defender, ¿entendés?, a estos animales indefensos. ¿Qué te costó? Es decir, sufrir también un montón de actos de acoso, de bullying, de maltrato, como que lo quieras llamar, y que igual seguiste adelante, porque yo, sí. yo también leí en muchas redes sociales cosas que sucedían, y es decir, acá hablamos, recién estábamos hablando también junto con vos, que el tema de poder ser a pesar de todo lo que sucede afuera y de lo que nos dicen que tenemos que hacer. ¿Y cómo transitaste ese momento?
Mira, todo esto que pasó con lo de la ley, las represalias después, para mí fue un gran aprendizaje, porque yo soy de una generación donde nos enseñaron mucho esto del miedo, de nos costaba como salir a decir lo que pensábamos, y a mí me parecía que era un hermoso ejemplo poder dar la cara, sumarme a una lucha. Creo que las personas que tenemos cierto reconocimiento público estamos un poco obligados a defender alguna causa noble,
seguro,
¿no?
Seguro, sin duda.
Y quería sumarme a eso, ¿viste? Tenía uh-huh. ganas de explicarle a mi nene qué es lo que era importante para crecer, para respetar a la naturaleza, respetar a los animales, proteger a los indefensos. Mi nene, el día que salió la ley, estaba parado conmigo en el Congreso.
Claro.
Y ese aprendizaje yo sé que no lo va a perder nunca, porque de hecho, acá en casa, él es un nene súper cariñoso con los animales, muy protector, él tiene una tenencia, lo que llamamos tenencia responsable. Uh-huh. Estos valores de los que hablábamos recién, que empiezan por casa, Él los tiene desde muy chiquitos, desde muy chiquito, y creo que eso es un gran aprendizaje que él no va a perder.
Sin duda, ¿no?
Pero hay nenes de la edad de él que se cruzan con un perro y lo miran como si fuese un león, porque no tienen un perro en la casa, porque no están acostumbrados, no tienen contacto.
Claro, sí, sí, sí.
Pero eso, digamos, el vínculo con un animal no es solamente tener una mascota, es un montón de cosas.
Muchísimas.
Implican un montón de cosas y estímulos. De hecho, con muchos animales se trabaja con discapacidad, para rehabilitar a personas que han tenido alguna dificultad física.
Sí, 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 lo sé.
¿Viste? Entonces es un vínculo de amor.
Totalmente,
mucho amor.
Entonces, de muchísimo amor.
Es una forma de aprender y educar en el amor.
Bueno, quería revalorizar realmente este acto tuyo, sí, que en algún momento sufriste para poder llegar a esto, pero bueno, lo lindo del ejemplo que le has dado a tu hijo, del ejemplo que le estás dando a muchísima gente y que, bueno, ayuda a este espacio de reflexión que tenemos donde si nos damos cuenta que todo depende de lo que uno hace y de lo que uno quiere ser con su vida, ¿cierto?
Sí, sí, además tenemos una sola y dura lo que te la quieras gastar, y o sea, uno puede elegir en qué se la quiere gastar.
Exacto.
¿No?
¿Y cómo?
O sea, te dan una sola vida, vos elegís cómo y en qué te la querés gastar.
Exactamente. Bueno,
y es un milagro, o sea, la vida es un regalo.
Es un regalo.
Es un regalo que nos dan.
Exactamente.
Hay que saber cuidar estos regalos.
Bueno, cuidémoslo y muchísimas gracias, Anita Martínez, por haber compartido este rato con nosotros.
Te mando un abrazo enorme, gracias por llamarme.
No, al contrario.
Que me llamó porque había dejado el teléfono acá en casa.
Bueno.
Y había salido a buscar a la nena de colegio. Un beso grande para todos.
Gracias, acá sonríen tuyo y todos te agradecen. Un beso. Chao, chao, gracias.
Corazón valiente. Para promover una buena comunicación, tenemos que fomentar la verdad, la no violencia, la acción correcta y el amor.
Acá esta noche en Corazón Valiente, pensando qué es lo que hacemos con nuestros actos, con nuestros pensamientos. Y bueno, estamos en línea con Jennifer Dahlgren, que es una atleta argentina que está especializada en lanzamiento de martillo. Ha sido 3 veces campeona sudamericana en su especialidad, según creo, ahora me va a decir ella, campeona panamericana junior y medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de 2007. Representó al país en los Juegos Olímpicos Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. Una encantadora persona. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jennifer?
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por estar acá en Corazón Valiente y compartir un momento con nosotros.
No, gracias a ustedes.
Bueno, primero, antes que nada, antes de ir al tema que estamos hablando en el programa, quiero saber cómo y por qué te dedicaste a esto, al lanzamiento de martillo.
Mira, o sea, el deporte siempre formó parte de mi vida desde los 5 años uh-huh. y a los 14 empecé a hacer lanzamiento de martillo.
¿Motivada por qué?
¿Qué?
¿Motivada por qué? ¿Cómo se te ocurrió? O sea, ¿cómo conociste?
¿Deporte o...?
¿Cómo? No, el lanzamiento de martillo, digo, ¿cómo llegó a vos?
Bueno, fui al cenar con mi hermana a través de una de las profesoras de educación física del colegio y el entrenador que estaba había sido lanzador y él, bueno, me empezó a enseñar las 3 disciplinas, o sea, lanzamiento de bala, disco y martillo, que empecé haciendo las 3. Pero desde el primer momento que martillo me gustaba mucho más. Uh-huh. Y ahí no fue como un día para el otro que yo dije, me voy a dedicar a hacer esto, sino que yo siempre lo explico como que fue efecto bola de nieve, ¿viste? Como que se fue creciendo cada vez más y pues se fue dando cada vez más.
Sí.
Yo fui mejorando mucho, clasificando torneos internacionales, haciendo amigos, me iba enganchando cada vez más. Iba teniendo buenos resultados y eso me iba como permitiendo también agrandar el sueño.
Claro.
A quizás algún día a un juego olímpico, y bueno, eso fue hace 19 años atrás.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, y estamos hablando acá en Corazón Valiente, sabes que estamos dándole importancia a los valores humanos en la vida, los estamos tratando de poner de moda, vamos a llegar a ponerlos. Y sé que has sufrido en tu adolescencia algo relacionado con el bullying o con el acoso, si querés contarnos para ayudarnos a reflexionar juntos.
Mira, a mí el tema del bullying me vino a la mano cuando empecé a hacer lanzamiento de martillo, fue más o menos en la misma época. Mi familia vivió muchos años afuera y cuando yo tenía 13 años volvimos al país. Y cuando estamos volviendo, yo ingreso a un colegio privado acá de zona norte y todos los chicos se conocían desde el jardín de infantes y yo entré siendo nueva, muy claro. grandota en comparación, uh-huh. no hablaba español, me gustaba hacer deporte, jugaba bien al fútbol, entonces eran todas cosas que
todas me distintas, marcaban, claro.
Claro, me marcaban según ellos como distintas.
Sí.
Pero me empezaron a hacer sentir esta diferencia, especialmente en cuanto a la contextura física.
Uh-huh.
Entre decirme, bueno, gorda y machona, pero después, uh-huh. por ejemplo, me medían la espalda con una regla.
Wow.
O,
ah, la pasaste mal.
Claro, después, bueno, no sé, entraba del recreo y habían dibujado una heladera de dos puertas con una cabeza, dos brazos, dos piernas, y decía Jenny. Y que recuerdo que todos estaban riendo de eso.
¿Y cómo
y en un momento de mucha violencia, un chico me prendió fuego un zapato en la sala de química.
Wow. ¿Y qué pasa? ¿Pero qué pasaba en el colegio con todo eso, Jennifer?
¿Cómo?
¿Qué pasaba en el colegio con todo eso, con las autoridades de la escuela?
No, mira, primero que creo que era otra época también, ¿no? Donde
sí.
el bullying no es el tema que es ahora y la atención no es... ahora se está dando mucho más la atención de lo que era antes.
Sí.
Pero además lo que pasaba es que, por ejemplo, yo ya tenía ciertas inseguridades de ser grandota y de por ahí ser un poco gordita desde antes.
Sí, vamos a decir que para la gente que sí. no te conoce, que medís 1,82 m, ¿no?
Eso. 1,81 m, sí, y a partir de los 14 años ya pesaba arriba de 100 kilos, o sea, soy muy grandota.
Claro, sí. Tenés, sí, una contextura, tu físico es, por decir, diferente por ahí a mucha gente, nada más que eso, o sea, es eso.
Claro, exactamente.
¿Y qué sucedía entonces en el ámbito de la escuela con respecto a las autoridades?
Bueno, como te decía, como que yo ya tenía estas inseguridades, como creo que todos tenemos inseguridades por algo.
Uh-huh.
Y lo peor que hace el bullying es que a mí, por ejemplo, me generaba mucha vergüenza.
Claro.
Y yo en el fondo por ahí sentía que tenían razón los chicos, porque lo que ellos me decían era cosas que yo ya sabía de mi cuerpo, que sí soy grandota y sí soy gordita. Y entonces como que...
Claro.
Lo que por ahí yo me decía como en eco de lo que me decían ellos era peor.
Uh-huh.
Y esto generaba que yo no lo hablara con nadie, nunca se lo conté a mi mamá, ni a mi papá, ni a las autoridades del colegio, simplemente como que lo padecía.
Vos solita.
Pero después a la tarde me iba a la pista de atletismo, que encontré como todo lo contrario.
Y ¿no? le dabas al martillo.
Física,
le dabas
era, mi contextura física era mi ventaja.
Claro.
Me encontré con físicos todos distintos porque... en este aspecto el atletismo es muy abarcativo. Me encontré con un grupo de personas que me súper aceptaban y me empecé a hacer amiga, viste, de ese grupo.
Claro.
Entonces eran como el yin y el yang durante el día, era el colegio y después era la pista, y era así durante 4 años hasta el 2001, que mi familia se volvió a ir a Estados Unidos.
Uh-huh.
Pero en esos 4 años la verdad que lo pasé muy mal, y son cosas que me marcaron hasta de grande, porque por ahí hasta años recientes, un hombre por ahí si me decía que yo era linda,
uh-huh.
yo pensaba que me estaba como tomando el pelo, ¿viste? No le creía, porque yo decía, no, yo soy grandota, yo no puedo ser linda.
Sos hermosa, entonces, yo te veo acá en las fotos y te veo que sos hermosa, realmente te lo digo.
Bueno, gracias.
Pero digo, ¿qué daño que podemos hacernos nosotros mismos? Bueno, obviamente tuviste un contexto que te ayudó mucho a hacerte daño, pero bueno, de todas maneras, es decir, todos los logros y todo lo que has desarrollado como atleta quizás te ayudaron a considerarte la persona que sos y a tener la estima en otro lugar. ¿Es así? ¿Cómo pudiste ir atravesando todo ese dolor que fuiste viviendo en esa época de tu vida?
Bueno, como que el deporte para mí fue una curita inicial, ¿no?
Uh-huh.
Porque si bien yo me sentía bien patito feo, yo decía, bueno, por lo menos mi cuerpo me permite destacarme en el deporte.
Podías ver
entonces,
eso.
Entonces, fue como que lo primero bueno que yo veía de mi cuerpo, y como que después pasaron, bueno, muchos años y fueron, no sé, muchas conversaciones con amigos, con exparejas, ¿viste? Tratando de este mismo tema, hasta que yo también empecé a darme un montón de cuenta de cosas de cómo eran en la sociedad y...
Claro, o sea, tuviste otra mirada, es decir, fuiste creciendo y también empezaste a ver como lo que era el mundo. Y que...
Otra mirada, claro, o sea, por ejemplo, antes como que yo me quería hacer más chica en todo sentido, ¿no?
Claro,
sí. Y después de grande me fui dando cuenta como que una persona es realmente bella cuando está radiante, cuando tiene una autoestima alto, cuando se quiere, esas cosas se notan, entonces empecé a darme cuenta de eso. Y si bien hay cosas todavía de mi físico que por ahí no me gustan, pero...
Eso le pasa a todo el mundo, ¿lo sabías?
Claro, pero bueno, o sea, como que traté de empezar a mejorar esas cosas desde el amor propio y no desde un como castigo de odio a mi cuerpo y de lo negativo, porque ya lo sufrí demasiado, como que ahora trato de disfrutar la vida, de amar mi cuerpo y como que siento que soy una persona mucho más feliz y plena con pensando así.
Sí, que en definitiva el cuerpo es un envase con el que vinimos, ¿no? Que lo que sos está ahí adentro tuyo, que es lo que te da la fortaleza para ser quien sos y para haber hecho todo lo que hiciste y todo lo que vas a seguir haciendo. ¿Qué le dirías a las personas que por ahí tienen, no digo el sufrimiento de bullying o de acoso, que también eso es un tema bastante lucha con la autoestima, pero a quien tiene esa mirada tan fea y tan cruel con uno mismo, como vos has tenido y que pudiste superarla, ¿qué le dirías?
Yo diría que siempre se traten de comparar con el espejo y la persona que vieron ayer en el espejo y no con la televisión o con el otro, porque la comparación mata la felicidad. Entonces siempre tenemos que tratar de mejorarnos a nosotros mismos y ser nuestra mejor versión, ser auténticos a nuestra persona, pero no queriendo ser otra persona.
Hermoso, muy hermoso. Te agradezco muchísimo estas palabras y creo que nos sirven a todos, a mí y a todos los que nos están escuchando, y que tengas mucho éxito en tu próxima competencia. Jennifer Darle.
Corazón Valiente te invita a practicar los valores humanos para abrir las puertas de una buena comunicación.
Y así llegamos al final de Corazón Valiente, el poder de los valores. Esta noche que hemos tenido una reflexión para mí muy intensa y muy profunda, y a mí por lo menos me queda aquí en mi corazón el hecho de ser muy cautelosa y cuidadosa con cada una de mis acciones y con mis pensamientos, y de cuidarme con cada una de las cosas que hago. Espero que esto salpique, que a ustedes les pase lo mismo y que sepamos que cuando dañamos, cuando hacemos un poco de mal a alguien con una palabra, con un pensamiento o con una acción, estamos haciéndole mucho daño a toda la humanidad a la que pertenecemos. Así que bueno, gracias por estar del otro lado. Gracias a Matías Arrasaigor. Muchísimas gracias a Nico Bonzo, que ellos la verdad que me ayudan y hacen posible que tengamos a todos los entrevistados, que se pueda armar este programa y que tenga la calidez que tiene. Gracias a todos ustedes del otro lado y les pido que me escriban y que me cuenten sus reflexiones. @ Silvia Pérez OK. @ Nacional AM 870, mi fanpage Silvia Pérez, sitio oficial. Antes de despedirme, quiero decirte lo que dijo el grande Mahatma Gandhi: nadie puede hacer el bien en un tramo de su vida mientras hace daño en otro. La vida es un todo indivisible. Hasta la próxima, Corazón Valiente.